Del libro El hombre que yo inventé, voy a compartir con ustedes un cuento de Osvaldo Fasolo, escritor tucumano. El cuento se titula Mamá, este es Valerio. Quedó en arreglar la ventana. Con su habilidad y dos martillazos, colgará la cortina de una vez. Ya no entrará la luz a cualquier hora. Podré dormir con más tranquilidad. O dormir simplemente. Sí, porque es increíble la cantidad de día que se mete solo por dos vidrios locos. A las 7 de la mañana, el sol. Después, también. He tratado de cambiar la cama de lugar, de encontrar la sombra, pero es inútil. La luz resulta incontenible. Y si me tapo la cara con la almohada, me asfixio. Conclusión. De tanta delicadeza no puedo pegar un ojo. Y es entonces cuando con la imaginación paseo por el jardín que siempre quise tener. Plantas, césped, flores. Y es como soñar cuando de repente la misma planta fibrosa de siempre transforma sus flores en tibios pezones que me ahogan. Ella y yo. Uno. Yo planta. Entonces empiezo a sofocarme y en la búsqueda del aire que me comienza a faltar, vuelvo a la realidad que no me alegra, al fondo de esta casa que cada vez resulta más chico, a este poco de tierra, con alguna desprejuiciada flor que se atreve a brotar entre restos de cáscaras de naranjas, de huevo. Ya estoy en la realidad, en la otra asfixia. Y así es como no puedo pegar los ojos, menos con vos, mamá, que pareces adivinar el momento que estoy por entrar en el sueño para lanzar el grito: ¡tapame los pies! ¡Alcanzame otro vaso de agua! ¡Vení que se me cayeron las agujas de tejer! ¡Apágame la luz! A veces me pregunto, ¿cuánto dormís? Porque dormir, tenés que dormir. Evidentemente las pastillas no surten efecto. Roberto me había asegurado que eran efectivas. Precisamente él, que nunca se equivoca. Dale esto. Con la mitad de una tiene de sobra. Pobre. Cuando venga a colgar las cortinas caerá desmayado con la novedad. Tres disueltas en el vaso de leche y nada, como si tal cosa. Incluso más despierta, más vivaracha. Ya el negro Domínguez me había sugerido esto de las pastillas, pero entonces no me animaba. Con Roberto es distinto. A tanto coraje es imposible decir que no. A veces pienso que si la construcción fuese más sólida, los problemas serían menores. Cualquier suspiro molesta a mamá. Y no porque el oído le brille mucho, sino porque nuestra separación es más imaginaria que real. Un poco de mampostería, otro de madera. Así no se puede vivir, y menos con ella, que desde la cama se entera de todo. Adivina. Yo no sé cómo hace. Si no fuera porque no puede caminar, se diría que está entera. Es un reloj. A las 6 de la mañana en punto, el vaso de leche. ¡Qué nervios! Cualquier ruido, cualquier paso, se me ocurre que es Roberto. Apenas llegue, no alcanzará a desenvolverse el pañuelo del cuello, le pondré el martillo en las manos. Que asegure la ventana, que cuelgue la cortina, que impida para siempre el cotidiano golpe de luz. No quiero pensar en el escándalo que hará mamá cuando descubra que le falta su colcha preferida. La estoy oyendo, pero en mi pieza la cortina era imprescindible. Por otro lado, lo aprovecharé para correr el ropero. Y mejor que no hagamos ruido cuando llegue porque empezará la calecita. Alguna vez me voy a desatar. Ese día le preguntaré por qué odia a Roberto si tanto nos ayuda. Entendeme, mamá. Gracias a quién tenés para comer. Gracias a quién te ponen 2 inyecciones diarias. ¿Quién corre por las vitaminas? ¿Quién? Mamá querida, si todavía estás viva, es por él, convencete. Llegado aquí, levantaré la voz y seguiré hasta agotarme. Mira, mamá, convencete de una vez. Por el ejemplo de las otras noches, cuando volteaste el vaso de la silla, tenés de sobra. Estabas como muerta. Y si no hubiera sido por Roberto que se había quedado, te morías. ¡Te morías! La bicicleta, una flecha. No demoró más de 5 minutos en venir con el médico. Una vez más, demostró que puede persuadir hasta a las piedras. Lo convenció de que no nos cobrara. Al fin y al cabo, ¿quién compra los remedios? ¿Quién corre al dispensario? ¿Quién se viene con las naranjas para que la vitamina C no te deje resfriar, con lo que te persiguen las pulmonías? Sos una desconsiderada, querida. Y no puedo olvidar que lo mismo hiciste con Adrián, hasta que es mejor no acordarme, porque siento que todo se derrumba. Reconozco que a esta altura de la discusión la afonía me hubiera invadido, y es posible que, dada mi hipersensibilidad, hubiese querido incendiar la casa. Un fósforo sobraría. Pero no. Mamá es única. Única como es, y sin mirarme a los ojos, ha jurado que con Roberto se portará bien. No te preocupes. No te preocupes, me dijo mientras jugueteaba con el ovillo de lana roja y la manga de un pullover que hace años está por terminar. No puedo dejar de advertir, entonces, cierta desconfianza, cierto estiramiento de la boca que se parece a una sonrisa sin serlo. ¿En qué momento arregló la ventana? ¿En qué rato felino colgó la cortina? Pobre, tan trabajador. La fábrica lo va a terminar. A veces me descubre mirándolo. ¿Qué sabrá pensar? En su casa hay espacio para el desgano, para una tristeza honda, para una premonición, aunque trate de disimular. En momentos como este, las caras se entremezclan y creo, de pronto, que es un rompecabezas. Las cejas del Adrián, el mentón del Pocho, los dientes del negro Domínguez, todos, uno, ninguno. Sí, esta noche iremos al cine. Le voy a dar con el gusto, aunque tengamos que dejar sola a mamá. Por otro lado, no fuimos antes porque hacía rato que no pasaban una como la gente, una que nos estremeciera, que no nos dejara igual. ¿Quién mejor que la Betty Davis? ¿Quién con el crimen en los ojos como ella? ¿Quién así, con la tortura en la boca? Cuando prendieron las luces, Roberto estaba mudo. Nunca la había visto actuar. Desde hoy no se va a perder una. Como premio, en casa tomamos café, fumamos, nos quedamos en silencio más de 1 hora. Todavía teníamos patente la escena en que la Davis traga veneno con tanta naturalidad, tanto desparpajo, cuando la voz de mamá nos llegó quebrada, última. Como un resorte, Roberto salta primero, le pasa la mano por la espalda, trata de sentarla, intenta algunos masajes. Voy a buscar un médico, dice. Pero mamá no lo deja. Lo tiene prendido de un brazo, como antes lo tuvo al Adrián, al Pocho, al negro Domínguez. Y por esta única vez, de todas las veces que hubo, reconozco que me vienen deseos de contenerla, de gritarle que con Roberto estoy a un paso de tener mi jardín con césped y flores, en el que podré soltarme de una vez y pegarme a la naturaleza. Yo planta. Y de nuevo me cerca el mismo árbol fibroso, asfixiándome con los tibios pezones de sus flores. Me saca de la ensoñación la voz de mi amigo. «Doña Dora, Doña Dora, ¿qué le pasa? Suélteme, que traigo al médico». Cuando quiero reaccionar es tarde. Roberto no larga un quejido. Siempre fue valiente. Antes de caer del todo, se lleva las manos al cuello y la mira sin entender. Su mirada me alcanza y yo la esquivo bajando la vista, mordiéndome. Y ese mirar dura siglos, como duraron siglos los ojos del Adrián, del Pocho, del negro Domínguez. El tejido de mamá ha quedado momentáneamente con una sola aguja. Al mismo tiempo que trato de recordar en qué lugar escondí por última vez la pala, siento un fuerte mareo. Me descompongo. Vomito. Pasa, Valerio. Pasa. Mamá tiene sus mañas. Pero no te preocupes. Es cuestión de entenderla, digo tomándolo de la mano para vencer su timidez. Y al verla pensativa, esquivamente risueña, con su cuerpito que comienza a ser cada vez más poco, hundiéndose en esa cama cansada ya de tenerla, le cuento que Valerio trabaja en una fábrica de fósforos y que este invierno tendremos al menos con qué prender el carbón. Mamá dice, encantada, y sigue tejiendo de memoria. Valerio me hace una seña para que salgamos de la pieza. Una vez afuera me comenta en voz baja lo discreta que le parece. Trato de sonreír mientras pienso que moriré con el secreto. Apenas dijo, encantada, pude encontrar cierto conocido brillo en sus ojos, cierto placer al quedarse mirándolo unos segundos mientras deslizaba con esperanzas sus manos huesudas, fuertes aún, con las agujas de tejer. Osvaldo Fasolo.